¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Ayer estábamos en Arguineguín y hoy nos hemos dado un saltito a Arucas. Estamos aquí, desde aquí vamos a realizar la mañana de COPE Gran Canaria en la ciudad de las flores, la ciudad de la piedra, una ciudad, como saben, abierta, moderna, cosmopolita e integradora, que se compromete con las capas sociales más desfavorecidas, con los excluidos, aquellos y aquellas que no han tenido la fortuna pues de poder progresar por diferentes motivos, ¿no?, en la vida, con los más desfavorecidos, insisto, pero también con los derechos de la mujer. El próximo 25 se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia hacia la Mujer. Pregunto que habrá algún momento en el que no sea necesario conmemorar tal fecha. Pero entre tanto, evidentemente, para conseguir ese objetivo, para lograr esa meta, hay que hacer diferentes políticas que conciencien a la sociedad para lograr lo que nosotros, lo que todos queremos, y así hacer una sociedad más justa, más igualitaria. Por ello son necesarias esas campañas que inviten a la reflexión, por supuesto, dando más importancia a la mujer en puestos de responsabilidad, empoderándolas para que logren su ansiada independencia, sobre todo independencia económica, que es a partir de aquí cuando empieza todo. Arucas tiene un plan muy bien conformado. Sabemos, porque hemos hablado en otras ocasiones, que Arucas sí que se compromete con la mujer, y nosotros vamos a conocer todas las propuestas que tiene el ayuntamiento precisamente para conseguir este objetivo. Hoy vamos a realizar el programa desde las casas consistoriales del municipio del ayuntamiento de Arucas. En breve hablaremos con su alcalde, Juan Jesús Facundo. Tendremos también la posibilidad de hablar con la concejala de Igualdad, con Beatriz del Pino. Hablaremos, que me parece muy interesante esto de unir vivienda con igualdad. Hablaremos con el concejal de Vivienda. Después tendremos los espacios habituales de la mañana de COPE. Tendremos el espacio dedicado al cine, que ya saben ustedes que todos los viernes se renueva la cartelera cinematográfica, y en esta ocasión pues parece que sí. Tenemos algunos estrenos, bueno, que no tienen mucho nivel, pero que al fin y al cabo, oye, nunca está mal el poder ir al cine para olvidarse un poquito de la actualidad, ¿verdad? Seguro que se lo van a pasar bien. Hablaremos de los estrenos y de muchísimas cosas más. Después, sobre las 12:05, 12:10 aproximadamente, vamos a intentar, si no empieza tarde, el ofrecerles la rueda de prensa para conocer ese plan de choque que tiene previsto el Ministerio de Migraciones. Está aquí José Luis Ábalos, el ministro de Fomento, pero quien da la rueda de prensa es alguien que tiene competencia directa sobre la llegada de inmigrantes, sobre todo sobre las 72 primeras horas, que es ahí donde realmente hay problemas, y a partir de aquí donde se pueden activar las derivaciones, que es lo que estamos pidiendo todos, ¿no? Decía que vamos a dar esa rueda de prensa del ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, y después también tendremos nuestro pequeño espacio, en esta ocasión dedicado a la gastronomía, y hablaremos con Ángeles Montes de Oca, la presidenta del colectivo de Mujeres Maresía. Esto es lo que tenemos preparado, programado para hoy, con Guillermo Correa en la ayuda técnica, junto con Marcelo Cordobés en la producción, Ainhoa Martín. Les habla Javier Benítez. Son las 11:09. Como siempre, comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Echamos, como siempre, un vistazo a la actualidad. Actualizamos, por lo tanto, Ainhoa Martín. Buenos días, adelante.
Buenos días. Comenzamos contándoles que más de 1.500 migrantes han sido enviados a la península en traslados puntuales y discretos bajo el control de la policía desde que se inició la crisis en Canarias por la llegada de pateras y el hacinamiento en el muelle de Arguineguín. Diferentes colectivos sociales llevan semanas pidiendo que se aceleren estos traslados a la península para aliviar la situación de insalubridad que sufren las 2.000 personas que aguardan en el muelle. Precisamente, Castilla y León se ha ofrecido para acoger migrantes llegados a Canarias. El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.
Nosotros estamos dispuestos a contribuir a la solidaridad necesaria y la solidaridad que necesita Canarias estos días, con la parte que nos corresponde, y naturalmente el secretario de Estado conoce de nuestra disposición para colaborar en esta situación de crisis tan dura para una parte de nuestro país.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado este viernes su rechazo a militarizar la crisis migratoria en Canarias y ha asumido que quizá el gobierno deba hacer autocrítica sobre la gestión, pues las condiciones del puerto de Arguineguín en algún momento no eran las adecuadas para seres humanos. En declaraciones a Televisión Española, Robles ha destacado que si bien desde Defensa no se tienen competencias en materia de inmigración, su ministerio ha contribuido a tratar de aliviar la situación.
El Ministerio de Defensa tiene siempre esa obligación de contribuir con el gobierno y sobre todo en las perspectivas más humanitarias. Y es lo que hemos hecho. Hemos dado 5 establecimientos militares que están en desuso. Eso es muy importante, que están en desuso, porque no podemos mezclar militares con migrantes. Y al mismo tiempo lo que hemos hecho, pues ayudar a, pues por ejemplo, Barranco Seco, que es un establecimiento que estaba en desuso y que el Ministerio de Defensa ha cedido. Hemos ayudado a la instalación pues de literas y de todo tipo de material para que puedan alojarse 800 personas. Hemos hecho labores de desinfección. E insisto, yo creo que tenemos un drama humanitario y es un drama en el que nadie puede ni debe mirar para otro lado.
Y un último apunte, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, viaja este viernes a Rabat, en Marruecos, para reunirse con su homólogo, el ministro del Interior marroquí, con quien abordará la crisis migratoria en Canarias, poniendo en valor los buenos resultados de la colaboración entre ambos países en 2019.
Todo hay que decirlo, hay que celebrar la solidaridad de otras regiones. El País Vasco lo dijo ayer, hoy se ha sumado Castilla y León. A ver si se siguen sumando pues otras comunidades autónomas, porque al fin y al cabo lo que se desea, lo que se busca, pues son las derivaciones, que no se queden aquí en esta isla cárcel. Y lo que hay que hacer es que se sienten los 4 ministerios con competencias, como es Exteriores, González Laya, como no es Migraciones, José Luis Escrivá, como es también el Interior, Grande Marlaska, y por supuesto Margarita Robles de Defensa. Reunión interministerial, que se sienten los 4, que dejen a un lado sus rencillas y empiecen a trabajar, porque esto es un drama humanitario y son ellos, ellas, las que realmente tienen la clave, primero para conseguir que no vengan tantas pateras, para ello es necesario relaciones internacionales, sobre todo con Marruecos, y después para que los que vengan, aquellos y aquellas que vengan, estén bien atendidos. El muelle de Arguineguín en un principio solamente era para pasar las primeras 72 horas y después se supone que se iba a derivar a otros lugares, centros de acogida. Pero como ustedes saben perfectamente, hemos hablado con muchos inmigrantes que llevan semanas ahí. Seguimos contando noticias, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Ainhoa.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Canarias, exige compartir la carga de la migración con el resto de España. También, en sucesos, la tripulación de un pesquero mauritano se salva tras naufragar al sur de Gando. De regreso a Gran Canaria para conseguir un pasaporte, y Tenerife triplica las hospitalizaciones por coronavirus de Gran Canaria. En el Canaria 7, por su parte, una última hora, el recuento de votos en el estado de Georgia confirma la victoria de Biden. También destaca el titular, Robles hace autocrítica por la situación de Arguineguín. El martes la orden la dio en la delegación o la subdelegación del gobierno. También el muelle de Arguineguín respira al salir un tercio de los migrantes. Solo hubo un plan Canarias como tapón. Marlaska viaja a Marruecos para buscar soluciones a la crisis migratoria, y la incidencia acumulada de contagios a 14 días oscila de los 9 del Hierro a los 136 de Tenerife. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Efectivamente, muchísimas gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información en 16 minutos aproximadamente. Vamos con la página deportiva. Especial relevancia a los deportes, porque tenemos ya el fin de semana ahí en la vuelta de la esquina. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas ya de cara al partido del domingo, 1:00 p.m. contra el Sabadell. Mañana será cuando hable el míster Pepe Mel y de la convocatoria de cara a lo que va a ser este partido. En la segunda división B, Algeciras, Unión Deportiva Tamaraceite y Las Palmas Atlético contra el San Fernando. En baloncesto, en Liga CB, Herbalife y Gran Canaria frente a la Andorra en la jornada de mañana. Y también tenemos voleibol en la máxima categoría masculina, el Guagua frente al Textil Santanderina, y en femenino, Ipsa Gran Canaria Kiele y el Madrid Chamberí ante el Club Voleibol Zaire.
Más información a partir de las 2 de la tarde en Tiempo de Deportes COPE. Nos vamos al Twitter. ¿De qué se habla en esta cafetería virtual, Ainhoa?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, una noticia: el PNV ya ha acercado su apoyo a los presupuestos generales del Estado tras negociar que se mantenga la bonificación fiscal al diésel e inversiones en Euskadi, y muchos medios de comunicación hablando sobre esto. Y Miki, un concursante de Operación Triunfo, entre las tendencias del día porque ha publicado un nuevo álbum, se llama Iceberg, y sus fans ya están dando su opinión. Él, a través de su cuenta en la red social, pedía que le contaran cuál es la canción favorita de cada uno de este álbum. Parece que lo están empezando a hacer los que ya han escuchado este álbum completo. Cómo no, La reunión del Príncipe de Bel-Air, una serie mítica, está dando muchas tendencias. Will Smith y la tía Bilbo original se reconcilian 27 años después, una noticia que deja muy felices a los seguidores de esta serie. Como siempre, el feliz viernes y feliz finde entre los hashtags destacados de hoy.
Pues lo dicho, feliz viernes y feliz finde también para ti y para Guillermo Correa, que me mira como diciendo, ¿yo qué? También para ti, feliz viernes y feliz finde. Hombre, faltaría más, Guillermo. Vamos al tiempo. Tratando de merecer, y yo no. Pues sí. Pues miren, ahora mismo aquí en Arucas, hombre, ¿qué quiere que les diga? Hace calor, porque al fin y al cabo hace calor en toda, ¿no? Pero ha bajado notablemente las temperaturas en comparación con estos días atrás. Tenemos 22 graditos, está realmente bien, todo hay que decirlo. En la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, uno más, 23. En Agaete, otro lugar donde se está de maravilla, 25 grados. En Maspalomas, sur de Gran Canaria, 26, y nos vamos hasta Artenara, y subo un poquito las temperaturas, pero no tanto, pero por lo menos no llegan a 20, 19 grados, y si usted nos escucha desde La Graciosa, que debe ser una afortunada está en ese paraje, en ese paraíso natural, en la isla de La Graciosa, octava isla canaria, 22 grados. Información meteorológica para las próximas horas, desde la Agencia Estatal predice Iván Albizu, buenos días.
Buenos días, ambiente soleado en la isla de Gran Canaria con cielos poco nubosos o despejados, también con probable calima débil. En cuanto a las temperaturas, en general sin cambios, salvo las máximas en ascenso en el norte, con valores en horas centrales de 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento finalmente soplando del este flojo a moderado, con mayor intensidad en medianías. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
En Canarias 7 queremos ayudarte a protegerte, regalándote el domingo 29 de noviembre un portamascarilla para que la guardes de forma segura y un aislamiento óptimo. Para ti, para los tuyos y para el medio ambiente. Recuerda, domingo 29 de noviembre, gratis. Con Canarias 7. Compromiso con la información.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2.
Ven a la red Renault de Canarias y descubre nuestra tecnología híbrida.
En las zonas rurales, la violencia contra las mujeres está más oculta.
El Ayuntamiento de Artenara cuenta con el servicio de prevención y atención a las víctimas de violencia de género para ayudar a romper este silencio. Llama al 928-66-61-17.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Intervención familiar, programa destinado a familias con problemas de comunicación entre padres y entre padres e hijos que alteran la convivencia familiar y el desarrollo saludable de los hijos. Conductas disruptivas de los hijos, un programa que desarrolla el Centro de Orientación Familiar de Canarias, COF, subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria. Información en el 928-200006, email info@fundacioncof.org, en nuestra web fundacioncof.org o en Facebook.
Hola, alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Con Jesús Facundo, alcalde de Teror, que siempre nos recibe de manera fantástica, increíble.
Daruk.
Ay, estaba pensando...
Teror, Daruk, podríamos ser de Teror también.
No, estaba pensando yo, se me fue la cabeza a Teror, no sé por qué. De Aruca, hombre, claro, de Aruca. ¿Dónde estamos? Si no, en Aruca, que vamos a hablar muchísimo de Aruca. Acaba de salir del pleno, ¿no? Se ha aprobado un plan de modificación presupuestaria.
Sí, acabamos de hacer un pleno extraordinario después del 20 de octubre, que el Congreso de los Diputados pues aprobaba el no obtener las reglas de gasto, y las reglas fiscales nos permite pues utilizar una parte del superávit en otros gastos, ¿no? Hemos corrido con el expediente porque tiene que pasar una exposición pública y tiene que estar finalizado antes de final de diciembre, y es una cantidad de 2,5 millones aproximadamente para los atrasos del personal de la RPT que se aprobó en el 2019, el 26 de abril, y también para la revisión de precios con empresas de parques y jardines, de limpieza y de Canaragua. Creo que es lo más rápido que podíamos hacer un expediente, y sobre todo para que ese dinero no esté en el banco, sino también sea algo que pues nuestros atrasos que tenemos con el personal pues se cumplan. Era un compromiso que tenía este grupo de gobierno y la corporación municipal, y lo estamos cumpliendo a día de hoy.
Un soplo de aire fresco, ¿verdad? Eso de limitar o eliminar la regla de gasto.
Sí, la verdad que después de las controversias que hubo en el verano, que se le iban a quedar el Estado, pero que no era así, que nos iban a prestar, al final pues creo que esta solución es muy buena para los ayuntamientos, un desahogo, aquellos que tienen liquidez. Nosotros en este caso tenemos una salud financiera muy buena y revierten los ciudadanos, ¿no? Creo que en la liquidación del 2020, que se aprobará en el primer trimestre del año que viene, también nos va a permitir tener un dinero que podamos emplearlo en inversión, en otras mejoras, y que lo estamos siempre consensuando con la oposición, ¿no?
Porque eso de tener tanto dinero, yo recuerdo la última vez que estuvimos hablando y nos decía que prácticamente teníamos el presupuesto, ¿no? Tenía el presupuesto ahí varado en los bancos, la posibilidad de poder utilizar esto, sobre todo con la pandemia que está cayendo, que todo hay que decirlo, pues ha parado también los ingresos de los ayuntamientos, ¿no? La posibilidad de tener ese dinerito ahí y utilizarlo en inversión, eso es una maravilla.
Sí, la verdad que intentando siempre ser prudentes, porque en el 2022 pues tendremos otra vez que aplicar las reglas de gasto hasta si no se cambian la ley de estabilidad presupuestaria, ¿no? Pero sí es un hecho importante que Arucas tiene un colchón, ¿no? Un colchón donde después de muchos años, desde el 2012 con esa ley, pues ha ido ganando un dinero que está en el banco, casi, pues como decíamos antes, más que lo que tenemos ahora presupuestado para el 2021, que son casi 30 millones de euros, pues tenemos más de ese dinero en el banco. Eso va a generar que ese remanente que está ahí podamos utilizarlo a partir de ahora, en este año de presupuesto y el año que viene. Pero siendo prudentes para no poder irnos después a otro déficit y...
Claro, claro, claro.
Entonces yo creo que es una buena noticia, y es una buena noticia que el 30 de octubre hayamos aprobado inicialmente también los presupuestos, ¿no? Para que entren en vigor el 1 de enero de 2021.
¿Sabes cuánto me alegra el escuchar decir con prudencia, con cuidado, no sea que entremos en déficit? Evidentemente hay que tener muchísimo cuidado con los déficits, primero porque no siempre lo autoriza el gobierno de España, y después porque todo hay que pagarlo.
Sí,
es decir, cuando uno entra en déficit hay que pagar eso también.
O sea, ya salía esta semana semana que España la aprobaban las cuentas a nivel de europeo y le decían que la preocupación estaba en la deuda, ¿no? Y que cada uno de nosotros teníamos que trabajar, pues casi los 47 millones de habitantes teníamos que trabajar un año seguido para pagar la deuda, con lo cual, sabiendo cómo estamos en el índice de paro y demás, es muy complicado que a lo largo del tiempo esa deuda no se vaya incrementando. Tenemos que ser prudentes y las corporaciones locales en esto han sido ejemplares, ¿no? No las comunidades autónomas, algunas en ese derroche o en ese momento que tuvieron los años 90, pero sí es cierto que las corporaciones locales tienen ese remanente por esa ley y ahora lo que intentamos es que reviertan los vecinos y vecinas.
Fíjese, ¿no?, usted el lastre que supuso cuando vino la crisis económica, es decir, que de repente nos dimos cuenta de que los ayuntamientos estaban endeudados, como dice usted, efectivamente, los cabildos también, más o menos, pero sobre todo las comunidades autónomas tenían una deuda terrible, tremenda, y a partir de aquí fue cuando tuvimos que apretar todos el cinturón, ¿verdad?, y empezar a realizar diferentes políticas para poder pagar eso que teníamos. Allí fue cuando en ese momento fue cuando realmente nos dimos cuenta de los problemas que nos puede tener la deuda, ¿eh?
Sí, sí, hay que ser consciente y por eso hay que trabajar con prudencia para el 2022. 2020, 2021 deben de ser presupuestos expansivos, pero sin obviar y sin olvidar que tenemos que ser muy prudentes porque la situación económica es muy fastidiada, lo están pasando muy muy mal, no solo los empresarios y empresarias, sino los vecinos también, ¿no? Los sí. ERTE no van a durar toda la vida. Sí. Y esto nos tememos que vaya a ser una situación
bueno,
más compleja.
Alcalde, los ERTE no van a durar toda la vida, sabemos que los ERTE están supeditados a la pandemia y afortunadamente ya parece que se está cambiando un poquito el discurso, ya estamos hablando de vacunas, ya estamos hablando de que incluso hay 3 vacunas ya, lo cual la competencia es muy buena, una con el 90%, otra 95%, otra 99%, ya parece que estamos viendo un poquito la luz al final del túnel, ¿no?
Sí, la verdad que las noticias son
esperanzadoras.
Muy esperanzadoras, pero no con eso debemos de remitirnos a lo que hemos sufrido desde marzo, ¿no? Sí. Esta pandemia existe, tiene su parte negativa con el tema de los fallecimientos y demás de muchos familiares, seres queridos, algunos no los hemos podido acompañar en esos duelos, en esas sepulturas, pero evidentemente que tengamos las noticias esta semana de esas 3 farmacéuticas que ya tienen esos estudios avanzados, lo que nos sirve es para tener un halo de esperanza, ¿no? Que el 2020, tan nefasto que ha sido para todos y todas, por lo menos el 2021 venga mejor, ¿no?
Parece que viene mejor, parece que sí, hombre, peor que el 2020, la verdad es que difícil será.
Hombre, la verdad es que nos ha tocado de todo, ¿no? Porque sí. La migración también nos está haciendo bastante
daño, pues,
daño y no sobre todo remorder las conciencias de algunos y de algunas, ¿no?
Sí. Vamos a ver si se pone solución a la migración. Tenemos aquí un par de ministros y vamos a ver si entre todos ellos consiguen las soluciones que necesita Canarias para poder poner coto a este gravísimo problema humanitario que tenemos. Por cierto, el plan general de ordenación, hay que tener en cuenta que hay que valorar a aquel alcalde que se atreve a hacer un plan general porque no es fácil.
No es fácil.
Son años.
Son muchos años de trabajo. Y después de muchos años de trabajo, pues por un defecto de forma que en el 2012 pues no se publicó una información pública que entendía la jueza que era una modificación sustancial, pues ya bajo un trabajo de muchos años. Sí. Yo espero, hemos pedido una aclaración al Tribunal Supremo, espero que nos pare el reloj en el 2012 y no tengamos que retroceder al año 84. Esa es nuestra, pues intentar pues convencerlo, hemos mandado una aclaratoria a la jueza en esa sentencia, porque es verdad, nos podemos ver pues 3 o 4 años elaborando un plan general que no conlleva tampoco un retraso al municipio, pero sí es un trabajo más añadido del que ya teníamos. Y sabiendo que ese recurso que se presentaba y que presentaba esa empresa demandante, resulta que no tiene ya razón de ser, porque la ley del suelo hacía que ese suelo que era comercial por el plan general se desclasificaba en suelo rústico, con lo cual el objeto de su demanda pues ya había caído en el año 2018. Pero bueno, hay que respetar las sentencias, hay que acatarlas y trabajaremos en otros instrumentos que la ley del suelo también nos permite para seguir mejorando nuestro municipio. Claro,
volver otra vez a la casilla de salida es muy complicado, es muy difícil, para sobre todo para plantearse otra vez volver al principio un plan general, que hay muchos ayuntamientos que no lo tienen, que no se atreven a hacerlo.
Y además te puedo dar un dato que yo no lo sabía, desconocía. Santa Cruz de Tenerife, que no es un buen ejemplo de urbanismo, tal vez por todas las polémicas que ha tenido, lleva más de 30 años sin un plan general. pero ha desarrollado sus normas urbanísticas, ha ido desarrollando suelo sí. urbanístico, con lo cual es complejo, un plan general no es fácil. Yo sí. creo que dos instrumentos básicos de un ayuntamiento son la relación de puestos de trabajo de su personal y las normas de un planeamiento, y son tan complejas.
Hay alcaldes que no se atreven, hay alcaldes que no quieren saber nada de un plan general de ordenación urbanística.
Pero yo creo que tenemos que caminar, sí, y sí, somos, ya tenemos ejemplos de haberlo hecho, un buen trabajo de equipo redactor, y sí, creo que confío la esperanza que la jueza entienda que se declaran nulos esos actos que faltaron y que podamos iniciarlo desde el 2012, ¿no? Bueno, la justicia hay que respetarla y esperemos que también sea con sentido común, ¿no?
Que sea benévola la justicia y que permita realizar este plan general, que al fin y al cabo da seguridad jurídica, ¿verdad?, a las inversiones aquí en Arucas. Bueno, estamos casi fuera de tiempo. Arucas tiene un plan para la violencia de género. Vamos a hablar muchísimo de ella porque siempre ha estado muy comprometido, alcalde.
Sí, la verdad que la Consejería de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, los técnicos y técnicas que están allí, la concejala, siempre hemos tenido ese apoyo y a todo lo que es la igualdad de género, ¿no? Y tenemos un segundo plan de igualdad desarrollado, elaboramos el primer plan junto también con la concejala Beatriz Herrera y con la anterior, que era Aurora Moreno, y ahora pues tenemos un segundo plan de igualdad de trabajo a través del ayuntamiento para que todas las concejalías tengan claro que hay que trabajar por la igualdad de género y contra la lucha de la violencia de género. Pues siempre vamos a estar de pie y en guerra, ¿no? Mañana celebraremos esa carrera de tolerancia cero online, donde cualquiera puede virtualmente pues caminar por donde quiera en Gran Canaria y sumarse a esta campaña, que creo que es lo importante de sensibilizar y concienciar no solo a la gente joven, sino también a la gente mayor, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Y además también tenemos un plan para Navidad, porque creo que se está realizando, no quiero quitarle la exclusiva, un Belén de arena fuera de la playa, y es el primero que tenemos en Canarias. Cuéntanos un poquito, porque hay mucha satisfacción con
y
esto.
Y por lo que decía el artista Óscar Rodríguez de Ojos de Arena, en España, creo que no ha tenido la costumbre de hacer un Belén de arena fuera de lo que es el ámbito de la costa, de la playa. Nosotros lo hemos traído al casco con esas limitaciones del protocolo COVID-19, pero creo que va a gustar. Es una iniciativa por mejorar la cultura, el arte es cultura, y en estos momentos que también, pues, diseñando el programa de Navidad diferente por la situaciones de la pandemia, pero que lo que queremos es que este momento de Navidad pues sea un estímulo para lo que llega el 2021, y teniendo siempre, como dice Diego Torres, el color de la esperanza.
Desde luego que sí. Y si sale bien, que seguro que saldrá bien, sería bonito tenerlo aquí en la plaza principal, ese enorme Belén, eso sería precioso. Pues caminamos hacia eso.
Caminaremos hacia eso el próximo 2021.
Juan Jesús Facundo, alcalde de Arucas, que ha sido un placer, como siempre, charlar con usted.
Pues muchas gracias a la COP y a ti también, y encantado de que estén por nuestro municipio, por Arucas.
Es para nosotros un placer.
Tienes muchos planes por hacer y escapadas que organizar. Arona te espera. Sumérgete en su mar, disfruta de su paisaje, de su gastronomía y su comercio. Estamos preparados para que vivas la experiencia que estás deseando. Tú nos das la vida. Arona, Tenerife Sur.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Organización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
En Canarias 7 queremos ayudarte a protegerte, regalándote el domingo 29 de noviembre un portamascarilla para que la guardes de forma segura y un aislamiento óptimo. Para ti, para los tuyos y para el medio ambiente. Recuerda, domingo 29 de noviembre, gratis con Canarias 7. Compromiso con la información.
Tradicional, rústica, dorada. Rocasa te propone diferentes estilos de decoración navideña, como adornos para árboles, luces y muchos complementos para que en tu hogar ya se respire Navidad, porque una empresa canaria sabe lo que te gusta. Bienvenidos a la Navihogar de Rocasa.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Arucas celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con diferentes actividades, entre ellas la sexta carrera Tolerancia Cero. Participa, inscríbete ya en arucascarreratoleranciacero.org.
Durante el confinamiento, la Red de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Machista atendió a 1.095 mujeres y menores. Contra esta pandemia, también necesitamos tu implicación. Gran Canaria libre de violencias machistas. Llama al teléfono gratuito 112. Cabildo de Gran Canaria.
Estamos en Arucas, que ya saben ustedes que tiene un plan para integrar a la mujer, para darle ese empoderamiento vital necesario. Y prueba de ello es que vamos a hablar con la concejala de Igualdad, Beatriz Herrera. ¿Qué tal, concejala? ¿Cómo se encuentra?
Muy bien.
Pegas un poquito al micro, concejala, porque nos gusta muchísimo escucharla.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, que ya ha adelantado ya el alcalde que mañana tenemos esa prueba virtual, ¿no? Donde podemos participar todos, profundizamos un poquito en ella, si le parece, concejala.
Sí, es una carrera que se lleva realizando desde ya, esta es la novena edición, que siempre se ha hecho de forma presencial, con la cual pretendíamos a través de una actividad física, una actividad sana, que promueve la vida sana, los hábitos de vida saludables, puedes congregar aquí pues a familias enteras mostrando su repulsa ante la violencia de género y además pues por ello abogando por las relaciones sanas, pues como decía, a través de esta actividad. Ha habido algún año en que las inclemencias meteorológicas no nos han permitido llevarla a cabo, cuando incluso ya estando aquí, y este año pues ha sido otra circunstancia. Sabemos que pues esta pandemia nos ha hecho a todos reinventarnos de una u otra forma, y bueno, nosotras queríamos desde la concejalía seguir llevando a cabo la actividad porque es una actividad muy potente de reivindicación y de visibilización en la que participan muchísimas personas, y bueno, se nos ofreció esta oportunidad de hacerlo de forma virtual y de una forma innovadora, pero bueno, creemos que está funcionando muy bien, las inscripciones han ido genial y ahora esperamos que mañana pues también se participe.
¿Ya se ha acabado el plazo de inscripción o todavía
sí? Sí, el lunes ya acabó.
Es que hay alguien que nos está escuchando desde el pueblo más profundo de España y dice, yo quiero participar también el año que viene.
Pero igualmente este año podrían participar.
Ah, venga.
¿Por qué? Porque como este año pues no nos vamos a congregar aquí, efectivamente lo vamos a hacer cada uno de nosotros y de nosotras solamente para cumplir con las medidas sanitarias con nuestra unidad familiar, y no podemos pues hacerlo en grupos y demás, pues la idea es que cada uno corra donde quiera. Uh-huh. Podemos hacerlo desde las 9 de la mañana. Uh-huh. Hasta las 8 de la tarde. Uh-huh. Los que ya se han inscrito pues ya tienen su camiseta y tienen su dorsal, pero todas aquellas personas que también quieran unirse, está el dorsal virtual, pueden mandarnos un correo a la concejalía o al ayuntamiento y solicitarnos que se lo enviamos por correo, lo imprimen y se lo ponen en cualquier camiseta. Uh-huh. Que esa es otra idea, y si no, simplemente salir a correr y con hacer ellos mismos pues un dorsal con un mensaje reivindicativo y que se vea que estamos en la calle ese día a través de esta actividad, como ya decía, con todas esas connotaciones que tiene, pero visibilizando nuestra repulsa ante esta lacra social.
Bueno, esa es una de las propuestas, pero hay muchas más, que es lo que hace el Ayuntamiento de Arucas, su concejalía, precisamente para profundizar y desarrollar la igualdad.
Nosotras, que somos arriba todas mujeres, trabajamos durante todo el año, trabajamos con los centros educativos educativos, hacemos actividades con las asociaciones de mujeres, hacemos actividades con la población en general y tenemos muchísimos proyectos que, como decía, deben ser diarios. La lucha no se puede concentrar en este mes porque entonces no conseguiríamos absolutamente nada.
Totalmente.
Eso sí, este mes tenemos una programación especial que complementa a la que ya llevamos a diario. Ya se ha llevado a cabo un taller que dirigimos tanto a las asociaciones de mujeres del municipio como a la población en general, que se llamaba El Patriarcado, Efectos sobre mi Salud, para mejorar también la calidad de vida de las mujeres, y con ello también pretendemos pues hacer una actividad de prevención de la violencia de género. Luego también colocamos, por supuesto, nuestra campaña de prevención con la lona que figura aquí en las casas consistoriales, Arucas contra la violencia machista. En colaboración, además, tenemos la suerte de tener un ayuntamiento en el que el resto de concejalías entiende que esto es un tema transversal, que eso es lo que debería entenderse siempre y que no debemos ser solo la Concejalía de Igualdad quien lo trabaje. Por tanto, la Concejalía de Alumbrado también ha iluminado toda esta calle principal, toda la calle peatonal, del color violeta. Va a estar durante todo el mes para que cada vez que pasemos por ahí pensemos un poquito en cómo estamos haciendo las cosas y en qué podemos mejorar cada uno de nosotros. También hicimos una actividad que verá sus frutos el próximo día 25 en colaboración con la Concejalía de Bienestar Social, con el Centro Ocupacional. Los chicos y chicas del Centro Ocupacional están haciendo una labor preciosa. Siempre que tenemos alguna fecha conmemorativa, pues ellos hacen una actividad, y en este caso van a elaborar un lazo humano violeta, todos ellos, y ya lo verán el día 25 y verán que es una maravilla verlos hacer esa actividad, que cómo se lo toman, los mensajes que transmiten y cómo lo han trabajado. Y luego también tenemos otros talleres que, eso sí, están todavía funcionando porque son durante todo el mes. Tenemos uno que se llama Taller Sexualidades Vivas, Relaciones Sanas. Mañana tenemos la carrera. Tenemos también una exposición fotográfica a cargo de una aruquense que se llama, ese será en diciembre, que de Mónica Rodríguez, sobre las mujeres en mayúsculas, y es porque, como decía, es durante todo el año. Es una mujer que ha recibido incluso un premio del Instituto Canario de Igualdad, de nuestro municipio, y vamos a visibilizar su trabajo y, como no, que no se conozca aquí. Luego también tendremos otra exposición de otro taller que se realizó, que era de figuras en lana, pero eran figuras de mujeres que han hecho historia. Se trabajaba en esos talleres biografías de mujeres importantes a lo largo de la historia, y luego ellas tenían que hacerla en lana. La verdad que es original y es bastante bonito ver el resultado, y vamos a exponerlo en la biblioteca municipal a partir del día 23.
Concejala, vamos a parar. Porque es que no vamos a ocupar todo el programa. Porque
tenemos
muchísimas cosas, que yo estoy de acuerdo con lo que dice usted. Se trabaja todo el año, pero se visibiliza sobre todo este mes. Y además que hay una paradoja en todo esto, y eso no es una pregunta, es una reflexión. ¿Se está realizando trabajos conforme al próximo 25 de noviembre, que es el día para la erradicación de la violencia contra la mujer, precisamente para evitar conmemorar este día?
Por supuesto, lo ideal sería que no tuviéramos que conmemorar el Día contra la Violencia de Género. Si tuviéramos que conmemorar, hemos acabado con la violencia de género. Y evidentemente las cifras nos dicen que estamos lejos todavía de conseguirlo. ¿Cuál es mi humilde opinión, humildísima, y que además comparten las técnicas que trabajan conmigo arriba en la concejalía? Que evidentemente la educación es fundamental, y de ahí que nosotras estemos siempre trabajando con los centros educativos y que incidamos siempre en la importancia de la educación.
Yo estoy de acuerdo con usted, la educación es fundamental, vital, necesaria, la que le damos a nuestros hijos o nuestras hijas en casa, pero también creo yo que debería entrar ya en los planes educativos. Hemos aprobado una ley CERA y lamentablemente no hay nada de ello, y además la ministra es una mujer, Isabel Celá, y yo creo que sí se debería tratar la violencia contra la mujer, la violencia en casa, pues como un asunto incluso de los planes educativos. Y aquí, ahí sí que conseguiremos resultados.
De todas maneras, tenemos la suerte de en que todos los centros educativos están impulsándose comités de igualdad. Por lo menos aquí en Arucas, en prácticamente todos hay comités de igualdad liderados por profesores y profesoras que se forman específicamente a través de la Consejería de Educación para hacerlo, y que están trabajando, por lo menos aquí en Arucas, en colaboración con nosotros, con la Concejalía de Igualdad, y estamos llevando a cabo actividades de forma conjunta. Y entonces ya no es solo la labor que hacemos nosotros, ya no es solo la labor que se haga en casa, sino que también en los centros educativos existen esos comités de igualdad formando a jóvenes para que ellos mismos formen a sus compañeros y compañeras.
Beatriz Herrera, que ha sido un placer. Muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por el recibimiento que hemos tenido aquí, siempre fantástico, en Alucas. Gracias.
Gracias a ustedes, y cuando quieran pues podemos hablar de todos estos temas cuando lo consideren oportuno.
Bueno, pues vamos a ver si hacemos un programa especial, exclusivo para Isabel Herrera.
Beatriz.
Para Beatriz Herrera, lo vamos a conseguir, seguro.
Muchas gracias, gracias. Hasta luego.
Intervención familiar, programa destinado a familias con problemas de comunicación entre padres y entre padres e hijos que alteran la convivencia familiar y el desarrollo saludable de los hijos. Conductas disruptivas de los hijos, un programa que desarrolla el Centro de Orientación Familiar de Canarias, COF, subvencionado por el Cabildo de Gran Canaria. Información en el 928-200006, email info@fundacioncof.org, en nuestra web fundacioncof.org o en Facebook.
¿Estás trabajando, eres autónomo o te encuentras en ERTE? En ICSE te ayudamos a mejorar. Adquiere nuevas destrezas informáticas adaptadas a la actualidad del mercado laboral y del teletrabajo. Tenemos cursos online gratuitos y acreditados por el SEPE. Infórmate en el 828 90 62 10 o inscríbete en www.ICSE.es.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Oye, ¿has escuchado? Dicen que la irlandesa nos va a dar la lata.
¿A mí la lata?
Sí, sí, a ti y a todos. La irlandesa, creando pasiones.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada. Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Arucas celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con diferentes actividades, entre ellas la sexta carrera Tolerancia Cero. Participa, inscríbete ya en arucascarreratoleranciacero.org.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
La Confederación Canaria de Empresarios te invita a participar en el webinario Emprender en Tiempos de Retos el 30 de noviembre a las 10 de la mañana. Sesión totalmente gratuita y online en la que se abordarán aspectos claves para emprender en Canarias. Inscríbete llamando al 928 23 40 64 o en el email cie@cecelpa.org. Jornadas cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo. Canarias avanza con Europa.
¿Sabías que Rocasa envía gratis tu compra? Visítanos en nuestra web www.rocasa.com.es. Haz una compra superior a 60 euros y te llegará a casa sin gastos de envío. En Rocasa siempre pensamos en ti.
Once cincuenta, luces, cámara,
acción.
¡Qué delicia oler napal por la mañana!
Siempre tendremos París.
Oh, capitán, mi capitán.
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos.
Me llamo Bond. James Bond.
Nuestro James Bond particular que va investigando por ahí los estrenos y sobre todo las noticias del séptimo arte es el gran Fran Villalba. Hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues mira, justo estaba pensando, anoche estaba hablando con unos amigos de James Bond y de que ha surgido el rumor de que están pensando que sea John Boyega el protagonista, uno de los protagonistas de la nueva trilogía de Star Wars, que se convierte en el nuevo James Bond, y yo ya estoy tiritando. O sea, ya me ha costado asimilar lo de Robert Pattinson como Batman. John Boyega como James Bond ya me empieza a dar unos escalofríos, pero muy, muy duros, ¿eh? O sea, espero que no se confirme. Y antes de que alguien diga algo, no es porque sea de raza negra, a mí si me pones a Idris Elba, yo Idris Elba te lo compro mañana mismo. Pero John Boyega me parece... A mí Idris Elba me parece que es un tipo que haría un James Bond maravilloso. Es decir, solo tienes que ver en Luther, es un señor alto, con planta, que lo mismo te pone esta pinta barrio bajero que tiene al estilo Daniel Craig, el último James Bond, pero que luego se pone en smoking y tiene una pinta de señor súper elegante. O sea, a mí Idris Elba me parece un actorazo y creo que sería un gran James Bond. O sea, es una opinión particular. Pero John Boyega no, o sea, John Boyega, dale un casco, o sea, dale un sable, dale una pistola láser, ponle a disparar, pero el chaval no. Está claro que no soy un gran fan de su trabajo, ¿eh?
Yo creo que David Craig es de los mejores James Bond que hemos tenido, no te quepa la duda, bajo mi punto de vista, ¿eh? Y se habla mucho de Sean Connery, que ha sido buen James Bond, no te quepa la menor duda, quizás de Roger Moore también, pero David Craig yo creo que reconoció y le dio además un aire diferente, nuevo, más actual al propio James Bond. Era más duro, tenía más carácter, era incluso más cruel, era más humano, ¿no?
Pero ahí yo creo que en James Bond lo bueno que han sabido hacer es que cada James Bond ha sido muy diferente. Es decir, Sean Connery a mí sí que me pareció un agente secreto listo para matar, o sea, creo que tenía clase, elegancia, y luego era un tipo con duro, o sea, de los antiguos. El James Bond de Daniel Craig, que a mí me encanta, es un poco barrio bajero, quiero decir, o sea, lo que es clase no, lo que es liarte a mamporros te lía, pero tal. Luego está Pierce Brosnan, que venía de hacer Remington Steel, le hizo tal, y lo de Roger Moore es inclasificable. Es decir, el de Roger Moore creo que es imposible no pensar en su James Bond sin sonreír. Pero, o sea, con él la saga llegó a unos límites muy, muy, muy de... Pero, ¿qué estamos haciendo, eh?
¿Cómo te puedes olvidar de Timothy Dalton, por favor? Vale,
y Timothy Dalton, que también hablábamos ayer del pobre, que creemos que... Y ni siquiera me olvido de George Lazenby, que lo hizo en una sola película, que es una gran película, solo que tuvo la mala suerte de seguir a Sean Connery y de que él no terminó de calar y no lo tuvieron. Y Timothy Dalton le pasó un poco igual. Yo creo que llegó una fase en los 80 en la que James Bond no pasaba por su mejor momento, pero las películas son más reivindicables de lo que parece. A mí me gustan mucho las dos y además creo que quizás a Timothy Dalton le cogió un poco joven, a ver si me explico. Se ha ido convirtiendo en actor de carácter, si lo ves ahora en Penny Dreadful o si lo ves incluso en Doom Patrol, o sea, si lo ves en las series actuales. Creo que hubiera sido un James Bond más maduro, y le hubiera venido mejor. Pero bueno, que yo soy seguidor de la saga, a mí me divierten mucho y con muchas ganas de ver la última, a ver si se estrena algún día. ¿Y dónde? Porque, y así te lo hilo, todavía no hay noticias con James Bond, pero esta semana sí que hemos tenido noticia que ya pone, yo creo que un clavo más en el ataúd del cine, para desgracia de todos. Y es el estreno de Wonder Woman 1984.
Pero eso llegará a la vez a los cines y también a las plataformas digitales, es decir, que podemos elegir,
claro.
¿No?
El problema es que se estaba puesto para Navidades, todos damos por hecho que lo iban a retrasar el año que viene, ¿Y qué han hecho? Han hecho, o sea, DC ha decidido, Warner ha decidido hacer un poco lo que hizo Disney con Mulan. Me explico, en Estados Unidos va directamente a HBO Max, entonces se estrena en plataforma, y en todos los países, como en este, en los que no hay todavía HBO Max, lo van a poner en el cine, pero es una especie de a ver lo que sacamos, ¿vale? O sea, no... teniendo en cuenta que el día 25 de diciembre, para competir con Soul, la de Pixar, que la pone Disney en su plataforma Disney Plus, pues para competir la van a poner en HBO Max, seamos sinceros. La gente que está en la plataforma la verá, y la gente que no lo está, sabes que no lo defiendo, sabes que me parece mal, pero digamos que el día 26 estará en toda la red, ¿vale? Estará en toda la red. Entonces,
te
cuando
voy a decir
tú estrenas...
Cosa... Sí, sigue, Fran, sí.
No, digo que cuando tú estrenas esto en cine es como a ver lo que recaudo y a ver a dónde vamos, pero nadie espera que saques un pastizal.
Totalmente de acuerdo contigo, era lo que iba a apuntar, y me da que estamos en un momento de la historia en el cual poco a poco estamos viendo la muerte del cine, que esta llegará porque me parece que ya es imparable. Nosotros lo comentábamos hace mucho tiempo, era en principio un poquito incrédulo, éramos un poquito incrédulo, pero es que no cabe la menor duda de que con las posibilidades que tiene Internet, las plataformas digitales, y sobre todo si tienes la posibilidad de eliminar intermediarios y por lo tanto costes, pues blanco y en botella, amigo.
Nada, los cines quedarán para, yo creo que van a quedar para los nostálgicos y para cosas especiales y para estrenos de una o dos semanas, o sea, para cosas así como relevantes, pero va a ser una cosa más de evento que de algo continuado, es decir, será como la ópera o como el teatro, en el sentido de que es una ocasión especial, no es algo que digas tú lo voy a hacer de continuo. De continuo te pones Netflix. Pero mira, fíjate, y sé que tenemos tres estrenos, pero no son gran cosa, así que me voy a alargar un minuto más. Fíjate en Historias Lamentables, la peli de Javier Fesser, a Javier Fesser, por el amor de Dios, Goya por Campeones, El Milagro de Petinto, o sea, Javier Fesser, que estaba súper ilusionado con llevarlo al cine, bueno, pues Historias Lamentables, su última película, muy curiosa por cierto, se estrenó ayer en Amazon Prime, en plataforma digital, y llegará en cine el año que viene, curiosamente la piensan sacar en cine el año que viene, pero la pregunta es, ¿qué recaudación va a hacer? Si desde ayer ya está en plataformas digitales.
No, y es una lectura interesante, ¿por qué y para qué la van a estrenar en el cine el año que viene? Si no tiene ningún tipo de sentido, si ya se ha hecho ya en todas las plataformas digitales.
Sinceramente no.
Porque puede clarificar perfectamente cuál es el momento que está pasando el sector.
La verdad es que yo tampoco entiendo mucho que lo esperen, pero bueno. Hoy, por ejemplo, se estrena, pero no en Las Palmas, en algunos cines de Madrid, se estrena la nueva película de David Fincher, que llegará entre dos semanas a Netflix, o sea, esto típico que hacen de te la paso un momento por cine, pero luego llegarán. Entonces, aquí en Las Palmas, o sea, aquí en Canarias, ni siquiera llega, no, ni siquiera va a llegar, o sea, habrá que esperar a Netflix. Y fíjate que los estrenos de esta semana, para que los oyentes no digan que me enrollo como una persona, bueno, eso lo van a decir igualmente porque es cierto, pero para que digan que no hablo, fíjate, de los tres estrenos que tenemos esta semana, tenemos una película europea, Undina, que está bien, vale, europea, y el otro dos es un concierto de Leiva.
Sí.
Y el reestreno de Desafío Total, que es maravilloso, pero ya lo he visto en el cine. O sea, fíjate lo que hablábamos de la falta de estrenos, que por ejemplo esta semana vuelven otra vez a lo que, si te acuerdas, hace meses veíamos, que era reestrenos de pelis importantes, a ver si alguien le apetece verla de nuevo en pantalla grande. La de Paul Verhoeven es una maravilla de película, merece la pena verla en cine, pero ya la he visto unas cuantas veces en cine, lo se ha dicho.
Pues vamos a pasar de Desafío Total, porque nos conocemos perfectamente la historia y seguramente la hemos visto muchísimas ocasiones. En Leiva, Madrid Nuclear, pues mira, es un concierto al fin y al cabo. Y si te parece bien, vamos a escuchar un poquito, un trocito, porque nos hemos quedado sin tiempo, qué cosa tan rara, Fran, de Ondina, una historia de amor. Adelante.
¿Ondina? Se me cayó. Se le rompió una pierna, pero la volví a pegar.
Bueno, Fran, en segundos, que sé que tú tienes una capacidad de síntesis impresionante, cuéntame un poquito qué dice Ondina.
25 segundos. Ondina se basa en la famosa leyenda de Ondina. ¿Tú la conocías? Yo no, pero me puse a investigar por internet. Y es una chica convertida en ninfa, una chica que se enamora de alguien y se queda enamorada eternamente del tipo que la capturó y se convierte, y al final se acaba convertida en ninfa del agua. Vale, pues esto llevado al Berlín actual, una chica que su amante la abandona y ella se obsesiona con él y se empieza a tener relación y núcleo con él, con esta leyenda, la leyenda de Ondina. Pues está bien, es una peli europea de estas un poco rara. Hay gente a la que le llegará, a mí no me ha llegado mucho, pero bueno, es como la cosa esta de cualite de la semana. Y realmente lo único medianamente nuevo que llega, porque el otro es un concierto y un reestreno, como decías tú.
Bueno, por lo tanto nos quedamos con Ondina, que bueno, se puede ver en los cines y al fin y al cabo recuperamos o recordamos viejos momentos, ¿no? Pues lo dicho, que son las 12, nos hemos quedado sin tiempo, será hasta la semana que viene. Te envío un abrazo muy fuerte, Fran, allá donde quiera que estés.
Estoy aquí, no me dejan viajar todavía. Venga, un abrazo, hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los dueños de hoteles y restaurantes de Mogán en Canarias están desesperados ante la incapacidad del gobierno para gestionar la crisis migratoria que queda reflejada en el puerto de Arguineguín. Se sienten abandonados. Lo acaba de denunciar en Herrera en COPE Alba González, que es la directora de un hotel de esta localidad en el sur de Gran Canaria.
Sentimos un abandono, pues por todas las medidas que se han tomado, que parece, incluso a veces pensamos, aquí tenemos muchos grupos de directores, ¿no? Y tenemos un pensamiento común, nos sentimos totalmente abandonados, nadie nos pregunta.
Además de turística, Arguineguín es una localidad pesquera. Los pescadores son los que más de cerca se topan con la realidad de esos 1.700 inmigrantes que todavía permanecen hacinados en el puerto. Con ellos, en ese punto de Mogán, ha hablado Santiago Morollón.
Los 60 pesqueros de la cofradía de Arguineguín son los primeros afectados. Los migrantes ocupan parte de las instalaciones que habitualmente emplean para reparar sus artes. Hipólito, el patrón de la Rosa de los Vientos, se pregunta qué hotel va a comprar sus capturas si los turistas no vienen por la imagen del muelle.
Yo creo que me afecta a mí como le afecta a todo el mundo en el caso también del turismo, porque qué turismo va a venir aquí con todo lo que tenemos aquí ahora mismo. El turismo para venir aquí a lo que es Gran Canaria, ¿tú lo pensará tres veces antes de venir?
Hoy Hipólito faenaba desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, 15 kilos de bocinegro que no dan ni para cubrir gastos.
La Conferencia Episcopal ha hecho un llamamiento para encontrar una solución a la grave crisis migratoria que afronta Canarias. Al término de la asamblea plenaria, el secretario general de los obispos, monseñor Luis Argüello, ha recordado que el problema migratorio no es solo canario, sino que es de toda España, europeo y también global. Nacho de Gamón.
Monseñor Argüello ha asegurado que es necesario que los países de destino salven la vida y se hagan cargo de la existencia de los migrantes que reciben, con un conjunto de acciones que el Papa resume en cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar.
La Unión Europea y el Estado español han de asumir que no se pueden crear guetos insulares para evadir el problema migratorio. En los países de destino habrá de buscarse el equilibrio adecuado entre la protección de los derechos de los ciudadanos y la garantía de acogida y de asistencia a los migrantes.
El secretario general de la Conferencia Episcopal también ha señalado que la necesaria regulación de las migraciones pasa por abordar sus causas para garantizar el primer derecho del migrante, el de permanecer o retornar a su casa de manera voluntaria.
Y las comunidades gobernadas por el Partido Popular comienzan a preparar normativas legales para hacer frente a los aspectos más lesivos de la ley CELA. El objetivo de Castilla y León es garantizar la enseñanza concertada y la educación especial. COPE Valladolid, Javier Luna.
Castilla y León abre un proceso de diálogo con la comunidad educativa para elaborar una normativa que garantice la continuidad de los centros concertados y la educación especial. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no descarta presentar un recurso de inconstitucionalidad, aunque conmina esperar a la aprobación definitiva de la ley CELA.
Vamos a utilizar todas las herramientas que nos permite el Estado de Derecho para garantizar y proteger esa equidad, esa calidad y esa libertad.
Fernández Mañueco sostiene que la nueva ley educativa es un error y avanza que en Castilla y León ningún alumno con suspensos pasará de curso en bachillerato.
Vuelve a la Liga y lo hace a lo grande Luis Munilla.
Mañana a las 9, Antonio, partidazo Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Muchos ojos puestos en Messi y en Griezmann ante un Atlético al alza que si gana le sacaría 9 puntos al Barça, pero que no puede contar con Suárez. Acaba de hablar Simeone.
Cada partido siempre es una oportunidad.
esta lo es. Trataremos de buscar, llevando el partido donde nosotros creemos que le podemos hacer daño, a un rival con jerarquía, y evidentemente será un partido como siempre ha sido con el Barcelona, duro, difícil, complicado, complejo, pero que iremos a buscar lo que queremos desde hace bastante tiempo.
En el Barça, Coutinho vuelve a la lista, enseguida habla Koeman. Mañana también Villarreal, Real Madrid, segundo contra cuarto, sin Ramos ni Fede Valverde. La duda todavía es Varane. La jornada se abre hoy con el Osasuna Huesca a las 9. En la Copa de Maestros, Rafa Nadal ganó anoche a Tsitsipas y jugará mañana en semifinales contra Medvedev. Hoy se juegan la clasificación Djokovic y Zverev. Ha habido lista de la selección de baloncesto para la ventana de clasificación para el Eurobásquet. La encabezan los campeones del mundo Rabaseda, Beirán y Kino Colom. Y Albert Arenas comienza tercero en los entrenamientos en Portugal, donde el domingo puede ser campeón del mundo de Moto3.
Gracias, Muni. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2.
Ven a la red Renault de Canarias y descubre nuestra tecnología híbrida.
En las zonas rurales, la violencia contra las mujeres está más oculta. El Ayuntamiento de Artenara cuenta con el servicio de prevención y atención a las víctimas de violencia de género para ayudar a romper este silencio. Llama al 928-66-61-17.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-64-2504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Arucas celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con diferentes actividades, entre ellas la sexta carrera Tolerancia Cero. Participa, inscríbete ya en arucascarreratoleranciacero.org.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:08. Recuerden ustedes que los viernes ponemos el punto final a las 12:30 y a partir de esa hora la programación socio-religiosa de la cadena COPE, el espejo de la iglesia. Pero antes estamos realizando el programa desde Arucas, conociendo la hoja de ruta que tiene para celebrar el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que es el próximo 25 de noviembre. Ya hablamos ya con la concejala de Igualdad, con Beatriz Herrera, que habrá un momento en el cual no haya que conmemorar este día, pero entre tanto evidentemente hay que visibilizar el trabajo que se realizan las mujeres pues prácticamente en todos los ámbitos, y ese es el gran objetivo, empoderar a la mujer para conseguir su independencia, insisto, el gran objetivo que tiene el Ayuntamiento de Arucas. 12:08, actualizamos la información, lo que está pasando por ahí lo cuenta Ainhoa Martín. Adelante, Ainhoa.
Comenzamos hablando de turismo. A partir del lunes, todos los viajeros que lleguen de una zona de riesgo a las islas tendrán que presentar una PCR con resultado negativo realizada en las 72 horas anteriores al viaje. Todavía el gobierno canario sigue negociando con el Estado para que se permita, además de la PCR, el test de antígenos como prueba válida para entrar en el archipiélago. Una reclamación que han pedido desde las patronales hoteleras y desde la Confederación Española de Viajes. Rafael Gallego, presidente, dice que lo importante es que el turista venga con toda la garantía sanitaria para poder salvar el sector.
y otra, evidentemente, por la seguridad de los que nos visitan. Damos de alguna manera una garantía, primero, para poder ayudar a salvar parte de la temporada, bien sea, en principio se han aprobado los PCR, bien sea con las pruebas de antígenos, pero además tiene que ser cuanto antes, porque cada día que pasa estamos perdiendo turistas, estamos perdiendo ocupación en toda la comunidad. Entonces, ya digo, nos coincidimos en la necesidad de las pruebas y las más seguras, y cuanto más seguras mejor.
La patronal hotelera de Las Palmas ha exigido los test de antígenos para intentar salvar el sector turístico. Tom Smalder, vicepresidente, dice que muchos turistas preferirán no venir a las islas, ya que el coste de las pruebas será muy elevado para ellos.
Muchos países no lo permiten por la sanidad pública, porque primero lo utilizan los PCR a personas con necesidad, como sanitario, personal sanitario, bomberos, policías, etcétera, etcétera, y no para un viaje del extranjero. Nosotros estamos muy cabreados, muy decepcionados, y es otra vez Canarias en su conjunto que sufre las inclemencias de la mala gestión de un gobierno central.
Un último apunte, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 37 años y con antecedentes como presunto autor de un delito de robo con violencia al tomar un taxi en la calle Tomás Morales de Las Palmas de Gran Canaria con destino al barrio de Guanarteme, y una vez llegar al destino, asaltarle, incluso morderle para robarle.
Madre mía, miren que hay cosas que realmente son complicadas, son muy difíciles de entender. Los operadores turísticos en Canarias llevan desde marzo pidiendo estos corredores turísticos. Desde marzo llevan pidiendo los test, y resulta que cuando se abre la alternativa para realizar unos test que son más baratos, más rápidos, que son los antígenos, pues el decreto del gobierno de España recoge los test PCR, que no voy a decir que están anticuados, pero que no se adaptan perfectamente al flujo de llegada de turistas, teniendo en cuenta la rapidez con la que tienen que llegar aquí a Canarias y después trasladarse a sus centros alojativos. Pues en vez de incluir la posibilidad de otros test, que además también son bastante fiables, pues se centran solo en el test PCR. Y ahora parece que estamos otra vez en la casilla de salida, pidiendo una vez más al gobierno de España que cambie esa normativa, que ya se publicó el decreto, que cambie esa normativa y que permita también habilitar la posibilidad de los test de antígenos. Pues vamos a ver, porque el lunes es cuando se pone en práctica este decreto. Vamos a ver qué es lo que ocurre. 12 minutos, por cierto, estamos muy pendientes de esa rueda de prensa que va a realizar José Luis Escrivá, el ministro de Migraciones, junto a Hanna Hayul, que es la secretaria de Estado de Migraciones. Estará el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. Está prevista a las 12, no ha comenzado todavía. Nosotros, si empieza antes de las 2:30, pues le daremos cumplida información de esta rueda de prensa. Ahora nos vamos a la noticia saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Cuéntanos, Ainhoa, ¿de qué vas a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de algunos de los beneficios de los edamames. Seguro que alguna vez has escuchado esta palabra. Este alimento está cada vez más de moda junto con la dieta healthy. El edamame es hoja recogida cuando se encuentra en un 80% de su madurez. Entre los beneficios y las propiedades de este alimento está que es imprescindible para los deportistas. Una de las principales propiedades del edamame es que contiene 17 gramos de proteína de origen vegetal por cada 100 gramos. Además, mejora el sistema cardiovascular gracias a la presencia de grasas polisaturadas y monoinsaturadas que cuentan con omega 6 y omega 3. Fortalece los huesos, ya que es uno de los alimentos más ricos en magnesio. Ayuda a adelgazar gracias a su alta cantidad de fibra. Es antiinflamatorio, antioxidante, protege los riñones y también ayuda a evitar el cáncer.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Un árbol que no crece porque no es su lugar.
Dos y cuarto, qué canción tan bonita de Rosalén, por cierto. A esta hora de la mañana queremos saludar a Ángeles Montes de Oca, ella es presidenta del colectivo de mujeres Maresía y la tenemos en línea. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, encantado de hablar contigo, Ángeles.
Sí, encantadísimo. Bien recibidos.
Ángeles, cuéntame un poquito cuál es el proyecto Maresía, exactamente qué hacen ustedes y sobre todo qué objetivos han logrado, que seguro que muchos.
Vale, nosotros somos una asociación de mujeres
Nosotros cuando nacimos el objetivo no era el matín cultural, pero ya después con el paso del tiempo, porque ya llevamos 13 años en funcionamiento la asociación, ya hemos ido más como impartiendo como un poquito de cultura feminista a las mujeres del pueblo de Bañadero, concretamente, que es donde está ubicada la asociación. Y nada, también nuestro objetivo es socializar un poco a la mujer, que tengamos un espacio donde nosotros podamos intercambiar experiencia entre nosotras, y después a la vez también impartir un poquito, bueno, impartir, ¿no?, dar a conocer un poquito de cultura feminista, del trabajo que ha hecho la mujer durante la historia, y de muchísimas cosas más. Todo relacionado con la perspectiva de género y encaminada hacia mujeres.
¿Y qué es lo que nos hace falta? ¿Qué es lo que le hace falta a la sociedad? Tú que has tenido la oportunidad de analizar perfectamente los inconvenientes, los problemas, incluso los estigmas, ¿no?, que tiene la mujer a la hora de desarrollar su posibilidad y su labor en la sociedad. ¿Qué realmente qué nos hace falta? ¿Qué reivindicarías tú, Ángeles?
Yo reivindicaría sobre todo lo que es la educación en igualdad. Hace falta, ahora mismo estamos pasando por una crisis súper importante y vemos muchas veces como sobre la mujer que hay muchos estigmas. Ahora mismo, cuando al principio de la COVID, que de todo la culpa era por el 8M, ¿sabes? Y nos vemos como que nos vemos muchas veces estigmatizadas. Cuando nosotras queremos salir fuera, cuando nosotras queremos reivindicar lo que es nuestro, yo veo como que nos estigmatiza mucho a la mujer, ¿sabes? Como que la señalan, como que la culpabilizan de cosas que tú no sabes por qué, no lo entiendes. Y entonces yo lo que creo que es importante que empecemos desde muy pequeños, tanto a los niños como a las niñas, a educarlos en igualdad, como que somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos, que todos tenemos los mismos deberes, que todos podemos ser lo que queramos ser. Es más, yo creo que sería lo importante y lo principal, empezar desde la base, desde que son niños y niñas.
¿Y eso se está consiguiendo? Porque al fin y al cabo me estás hablando de una labor, un trabajo doméstico, ¿no? Un trabajo que hay que hacer en casa.
Sí, ¿sabes lo que? Sí, en la casa es lo más importante. Que haya personas con ideas igualitarias en las casas, los que estén educando, bueno, las madres y los padres que estamos educando a nuestros hijos, y abuelas y abuelos, que estamos también con nietas y nietos. Es súper importante que tengamos un poco de conocimiento, es difícil porque llevamos encima la lacra del patriarcado, porque es verdad, y lo tenemos metido en la cabeza, y hay montones de cosas que hasta tú misma, sin querer, y sí, ya como lo tienes inculcado, de atrás, que nos viene de atrás, de mucho de atrás, y lo tenemos tan inculcado, pues entonces a nosotras mismas muchas veces metemos la pata. Porque es verdad, hasta nosotras, a las mismas mujeres, muchas veces metemos la pata. Pero yo espero que las generaciones futuras, que nosotras nos estamos como formando un poquito más, date cuenta que yo, por ejemplo, nosotras, el nivel de las mujeres con las que nosotras estamos, no tienen tampoco una cultura feminista, ¿verdad? Tienen muchas cosas metidas en la cabeza de como se diría antes. Claro. Y entonces ellas también, ¿sabes?, te dicen esto, te lo dicen, y después tú le explicas y le dicen, no, pero ¿por qué tiene que ser? Y después lo reconocen. Claro que lo reconocen, pero después van a la casa y vuelven a hacer lo mismo. Pero por lo bueno, por lo menos tú dices, por lo menos ya van conociendo algo, van viviendo algo, y por lo menos eso que se lo vayan inculcando tanto a sus hijas como a sus nietas, claro, y a sus hijos. Y a sus, vamos a ver una cosa, y a los hijos y a los nietos y a todos, ¿sabes? Sí, y a los hombres en general, porque esto es un trabajo de dos. De hombres y de mujeres, no es un trabajo solo de las mujeres.
No te quepa la menor duda, Ángeles, que los hombres tenemos también muchísimo que decir, en cuanto a la erradicación de la violencia de género. Hombre, por supuesto que sí, porque al fin y al cabo también formamos parte activa y cada vez más, ¿no?, de la educación de nuestros hijos, y debemos hacerlo también dando ejemplo nosotros, es decir, las mujeres, las mamás, las abuelas, pero también los abuelos y los papás.
Claro, es súper importante.
Trabajo de todos. Oye, jóvenes te van a Marecía, chicas jóvenes también.
A ver, sí, vamos a ver, yo las tengo clasificadas por necesidades. Nosotros decimos, estos son necesidades. Nosotras tenemos, por ejemplo, las chicas jóvenes más bien para hacer deporte, van a hacer zumba, van a hacer salsa, ¿sabes? cosas más, claro, como que trabajan, el perfil es de a lo mejor chica de 30, 35 años, con niños, con trabajo, y entonces tienes el esparcimiento a lo mejor a las 7:30, 8 de la noche de ir a darte, a bailar un poco con las amigas, a zumba, a hacer un poco de ejercicio y volver a casa otra vez a la rutina diaria, ¿vale? Que después ellas también suelen ser las que participan mucho en lo que son las manifestaciones y en tanto el día del 8M como el 25N, ¿sabes? Que son después también, que tienen como más formación, la ves tú como más formada. Y después bueno, tenemos el perfil ya más mayores, pero bueno, que los tenemos en el taller de lectura, en cosas de manualidades, pero que a la vez le vamos metiendo un poquito de formación de algo de cultura feminista para... Hace poquito a poco sí, vayan integrándose también sí, en esto.
Ángeles, ¿tú ves que las chicas jóvenes sobre todo tienen, digamos, no tienen esos vicios adquiridos por parte de generación anteriores de micromachismos? ¿Tú lo ves? ¿Se nota que quizás sí, son más independientes, más despiertas, por decirlo de alguna manera?
No, sí. Yo por lo menos con las que me relaciono, mira, yo tengo dos hijos varones y yo tengo mis dos nueras. Y mis nueras se nota la diferencia, uh-huh. Se nota la diferencia en todo, ¿sabes? Y después, aparte de eso, con las chicas con las que yo vivo abajo en la asociación, uh-huh. Que lo notamos un montón de la diferencia, claro, de una chica.
¿Todo esto?
¿Sabes también lo que también es importante? La formación, el nivel cultural, quieras o no quieras, es muy importante, ¿eh? Se nota.
Te lo pregunto, Ángeles, porque no cabe la menor duda de que si nosotros inculcamos a nuestros hijos y nuestras hijas los valores de crecer en igualdad, pues vamos a tener unos niños y unas niñas que van a respetar los derechos de todos, ¿no? Y van a valorar también a la mujer como tal. A lo mejor es eso, sí, algo que no hemos mamado a una generación, sino que ha visto incluso estas desigualdades en casa, ¿no? Por lo tanto, claro, algo estamos, se está consiguiendo. Algo que una generación, sí, ya empieza a reconocer ya que, oye, que la mujer por fin también tiene sus derechos y es importante en la sociedad, que no podemos renunciar al 50% de la sociedad, no cabe la menor duda, ¿no?
Hombre, claro. De todas formas, también hoy en día es súper importante la formación también que se están dando por parte de diferentes concejales y del Cabildo de Políticas de Igualdad en los, sí, colegios y en los institutos. ¿Entiendes? Que también, uh-huh, cosas, por ejemplo, yo en mi época, yo en el instituto, en mi vida hablamos de...
Claro,
ni de igualdad, claro, ni de... Sí. Ni de nada de nada, vamos, ni, sí, ni siquiera conocer una mujer artista, ¿sabes? Uh-huh. Conocías las clásicas que te salían en la literatura, las clásicas de toda la vida y... ¿Sabes? Pero te conocí de un... de tener... ¿Sabes? Que no se hablaba de la mujer, no se utilizaba, sí, la mujer.
Sí, todos estudiamos a Rosalía. Todos estudiamos a Rosalía de Castro, seguro que sí, pero yo creo que...
Y fue de Rosalía de Castro ninguna.
Y poquitas más, desde luego, pero fue de las poquitas.
Ángeles, yo creo que ninguna, ¿entiendes? ¿Sabes qué?
Poquito, sí, desde luego que sí. Bueno, pero poco a poco estamos consiguiendo, ¿no? Estamos subiendo escalones, peldaños, y no te quepa la menor duda de que lo vamos a lograr.
Y debemos empujar para que las generaciones se vayan mejorando y en materia de igualdad conseguirla totalmente.
Ángeles, gracias por atendernos.
Lo vamos a lograr.
Muchísimas gracias por
escucharnos y por visibilizar a la mujer, que hace falta.
Ese, ¿vale?, es nuestro gran objetivo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
quedan 6 minutos para llegar a las 12:30. Ya saben que estábamos pendientes de esa rueda de prensa de José Luis Escrivá, pero va a comenzar con muchísimo retraso. Ya les digo yo que acabará el programa y todavía no ha empezado, insisto, son las 12:24 y nosotros retomamos el pulso de nuestra programación habitual. Ya saben que todos los viernes sobre esta hora hablamos de gastronomía canaria con Vanessa Santana. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues aquí esperándolos y con esa incertidumbre de que si venía la rueda de prensa o no. Pero bueno, hoy aprovechamos y hablamos un poquito de ese papel de la mujer rural, ¿te parece?
Me parece fantástico.
Te estaba escuchando hablar del papel de la mujer, de cómo la mujer tal, y yo creo que si hay un sector que está evolucionando, gracias a Dios, positivamente, pues el valor de la mujer tanto en el sector primario como en la gastronomía.
Sobre todo porque cada vez vemos más mujeres, porque oye, ¿cómo son las cosas, eh? Cuando se habla de grandes chefs, por regla general son hombres. Pero después en casa, por regla general, normalmente, no siempre es así, quien cocina es la mujer y quien hace ese tipo de labor es la mujer. Vaya, no sé, vaya paradoja, ¿no? Que nos encontramos.
Sí, y si te pones a hablar con muchos de estos grandes chefs, su inspiración ha sido sus madres y de quien han aprendido de sus madres. Y eso es increíble porque siguen existiendo y hay muchísimas mujeres chefs, pero no entendemos por qué se le ha dado tanto protagonismo a los hombres cuando las hay también en mujeres. Yo creo que eso tiene que cambiar y tenemos que valorar la profesionalidad y dando, no importando el sexo, que es lo de menos, porque si al final eres profesional, da igual hombre o mujer.
¿Dónde ha conseguido estos logros, estos objetivos la mujer, sobre todo en la gastronomía? ¿Por dónde lo podemos encontrar, Vanessa?
Pues mira, a lo mejor en este papel de empresaria, de mujeres de que han tirado para adelante, pero todavía es, y de 100 hombres que son grandes camareros, encontramos a, digamos, 10 mujeres. De grandes sumilleres encontramos poquitas mujeres. Se nos ha puesto muy duro el camino, pero también es verdad, y hay que reconocer que era un sector donde la mujer no tenía vinculación o no se preparaba, y claro, ahora que se está preparando, introduciendo cada vez, pues de no encontrar nunca una mujer enóloga, ya encontramos mujeres enólogas, de no encontrar mujeres bodegueras, encontramos mujeres bodegueras. Yo creo que es la evolución y la introducción de la mujer dentro del sector, porque por ejemplo en el mundo del queso siempre han existido mujeres, pero por ejemplo no estaban dadas ni siquiera de alta y era una labor extra a su labor de ama de casa.
Te lo pregunto porque estoy totalmente convencido, al fin y al cabo estamos hablando contigo, Vanessa, que eres una mujer y además una de las mujeres más influyentes en la gastronomía de aquí de Canarias, gastronomía archipelágica. ¿Hay mucho machismo en este sector? ¿Te has encontrado tú incluso con este tipo de brotes, Vanessa?
Sí, bueno, cada vez mucho menos, ¿vale? Porque creo que tenemos la fortuna de que las nuevas generaciones pues son gran mayoría mujeres. En el sector del vino, en las queserías, pues las siguientes generaciones son mujeres que toman el frente, y yo creo que a muchos hombres les ha hecho reducir ese impacto del papel del hombre y hacer un papel paralelo, ¿no?
Pues sí, nosotros estamos apuntando también en esa línea. Al fin y al cabo, lo que queremos es visibilizar a la mujer y además desde un ámbito donde ha estado totalmente invisible y donde hay muchísimos ayuntamientos que poco a poco se están desperezando y están permitiendo ver la importancia que tiene la mujer en el mundo rural. Siempre la ha tenido, pero por fin ya cada una de ellas empiezan a contar su historia, ¿no? De tener que encargarse de la casa, de los niños y después levantarse tempranísimo para echar una mano ahí en el campo. Estamos cada vez viendo más testimonio y más historias de estas características y yo creo que poco a poco se empieza a reconocer también el papel de la mujer rural, Vanessa.
Sí, sin ninguna duda, cada vez se reconoce más el papel, sobre todo porque es un sector que ha evolucionado y que ha crecido y se ha profesionalizado, y eso es en donde tiene que estar la clave, ¿no? Da igual el sexo, sino la profesionalidad.
Bueno, incluso hemos hablado con muchas queseras que al fin y al cabo ellas son quien lleva pues prácticamente todo el peso del negocio, ¿no? Y ellas son las que, bueno, van vendiendo sus quesos y van tocando a las puertas o lo van llevando a diferentes restaurantes. Es decir, la primera imagen es la mujer y el hombre que le eche una manita se queda en casa. Eso se llama empoderar a la mujer, eso sí que es un gran ejemplo.
Sí, sobre todo porque cada vez son ellas más las que están al frente y las puedes encontrar en los eventos gestionando, documentándose, haciéndose la preparándose, y eso es la evolución y el camino.
Pues no cabe la menor duda, hoy queríamos visibilizar también la importancia que tiene la mujer, que poco a poco Vanessa está ganando más peso en este sector, que a mí me sigue llamando la atención que cuando hablamos de gastronomía, sobre todo gastronomía doméstica de casas, siempre hablamos de la enorme labor que hacen nuestras madres, pero después nos olvidamos un poquito de que cuando se habla de grandes chefs, ahí la mujer queda un poquito relegada, y eso me parece súper injusto, muy injusto, y hay que cambiarlo.
Sí, tenemos que cambiarlo porque el futuro se merece una estabilidad y creo que ya las profesiones no tienen sexo. No existe profesiones para hombres ni para mujeres. Existen profesiones para gente preparada.
Vanessa, que como siempre ha sido un placer hablar contigo. Te envío un fuerte abrazo. Gracias.
Igualmente, y nos vemos la semana que viene. Y buen fin de semana.
Buen fin de semana. Pues nos quedan segundos para llegar a las 2:30. Recuerden ustedes que hemos estado, seguimos todavía aquí en el Ayuntamiento de Arucas, donde hemos conocido ese plan fundamental que tiene para integrar con más capacidad, con más valor a la mujer en toda la sociedad.